Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio del podcast El Simposio de Venus. Nosotras somos Ruth Gómez.
Y Carla Fernández.
El día de hoy vamos a hablar sobre ansiedad y déficit de atención.
Primero que nada, me gustaría aclarar que no somos profesionales de la salud, no
Disclaimer.
somos psicólogas, pero somos pacientes muy frecuentes.
Ajá, y si algo he aprendido en 4 años de terapia, todo eso nos va a pasar a ustedes gratis, para los que no tengan seguro de nada.
Sí. Esperamos que esas experiencias les puedan sumar un poquito, les pueda dar un poquito, les pueda dar un poquito, les pueda servir de guía o de referente para ustedes que busquen una ayuda completa. No sé si te gustaría empezar, Ruth, o quieres que yo comience.
Si quieres, comienzo yo porque mi historia es más cortita.
¿Y qué, cuál
Perdón.
es tu padecimiento?
Mi psicóloga no me ha diagnosticado con ansiedad. Pues tú sabes, mi psicóloga no es como que tienes ansiedad porque luego me la creo. Estaba más por depresión. Entonces por eso empecé a ir a terapia, pero ya de ahí pues van un poco de la mano. Ansiedad y depresión. En mi caso, ¿verdad? Pero yo he tenido varios ataques de pánico. He tenido dos ataques, bueno, tres, contando el último, en distintas intensidades, pero los he tenido. Pero a pesar de esto, pues nunca he estado en medicamento para la ansiedad, ni nada de eso.
Ni para la
Entonces,
depresión,
para la depresión
tampoco.
sí tuve medicamento, que ya después hablaremos de eso, ¿verdad? Después les puedo platicar de cómo se sintieron los ataques de pánico, pero
Pues
pues
de hecho,
siempre he sido una persona como que muy nerviosa y como que me preocupa mucho el futuro, ¿no? Y me pongo ahí a pensar de que, bueno, si por ejemplo, si se muere mi pareja, mi esposo, ¿qué haría con el cuerpo? O sea, ¿cómo me lo llevo a México? Y trato de planear así todo. Entonces, después me di cuenta que eso no era normal.
y después descubres cómo cobrar la póliza de seguro
Ajá,
en
sí.
ese orden.
Entonces, orden.
No te creo.
O sea, pero sí, como que me voy a escenarios muy extremos y me empiezo a preocupar y pues intentar solucionarlo de estas cosas imaginarias. Y sí, como dije, ya, pues yo creí que eso era bastante normal, pero resulta ser que no. Sí, y de déficit de atención, creo que pues es como que un espectro también, ¿no? O sea, pues, entonces a mí lo que yo he entendido, eso sí, te digo, mi psicóloga no me quiere decir que tienes esto, porque luego me intenseo mucho, pero siento que soy muy funcional, pues, no.
Nunca ha sido una limitante para
Sí,
ti.
nunca ha sido limitante y aparte, o sea, sí, pero sí soy de esas personas de que empiezo a hacer algo y luego me voy a hacer otro, pero, o sea, como que trabajo en ciclos y, pero todo lo termino, ¿sabes? Pero sí empiezo con uno y pues me tardo mucho más por eso, ¿no? De que, por ejemplo, que empiezo a recoger mi cuarto y veo que la sábana está sucia, entonces saco la sábana y luego veo, lo meto en la lavadora y luego veo que la secadora está llena, me pongo a doblar la ropa y luego veo que voy a colgar la toalla y veo que está sucio el baño, me pongo a limpiarla así, pero trato de siempre cerrar los ciclos, ¿no? Y eso es algo que batallo mucho teniendo un bebé, porque es como que ese ciclo me lo interrumpe y me frustra mucho porque soy alguien que lo tiene que cerrar, o sea, ¿sabes? Y dejo. Ajá, y me estreso tanto de poder cerrar todo porque sé que después se me va a olvidar. O sea, como que agarro el mood y empiezo a
El
pedalear la
ritmo.
bicicleta. Ajá, y ya es hasta que lo cierro. Y soy alguien de que me súper concentro en algo y lo tengo que terminar, ¿sabes? O sea, me provoca mucha ira y mucha desesperación y me agita mucho que me saquen de un lugar y no pueda terminar lo que está haciendo, ¿no? Cocinando,
Pregunta.
escribiendo, cualquier cosa, leyendo, tengo que terminar ese capítulo, ¿sabes? Es como que...
Ok, bueno, ahora porque precisamente hablaste de estrés, tengo una pregunta. Ahora, en tu tenemos diferentes roles en la vida, ¿no? De estudiante, de trabajador, de madre, en este caso, tú estás atravesando por este rol de mamá. ¿Sientes que los niveles de estrés que estás viviendo ahorita son comparables con otro tipo de estrés que hayas tenido antes, por decir, de la escuela o, bueno, no sé, o si no han llegado tanto?
No, sí. Uy, no, espérate. Pues no es tanto, ¿sabes? Porque al final del día mi único, mi verdadero único trabajo es mantenerlos vivos. Y eso es sencillo. Lo que pasa es que yo quiero dar lo mejor de mí, o sea, me pongo yo misma, yo sola, nadie me está poniendo ahí, me pongo en un estándar muy alto y sí es mucho estrés de que, es que tengo que hacer, por ejemplo, fue el Día de Muertos, tengo que hacer pan de muerto, o sea, ¿qué herencia le voy a dejar a mis hijos, en su cultura? Entonces, como, nadie me está pidiendo, güey, nadie
Bien,
quiere
puedes ir al
nada.
mercado mexicano y comprar el
Ajá,
pan
sí,
ahí.
no, tengo que hacer el pan yo, tengo que hacer, no sé, voy a hacer curry, quiero hacer naan para comer el curry, porque sí, o sea, como que me pongo estos estándares muy altos, pero nadie me lo está pidiendo, entonces soy yo sola aquí, yo golpeándome, pero al mismo tiempo, o sea, yo sé que no pasa nada si no hago el naan, no pasa nada si no hago el pan de muerto, ¿sabes? Más que, me, pues no pasó, haz arroz con leche, ¿sabes? O sea, otra cosa más fácil. Entonces sí es diferente ese estrés. O sea, como que en mi personalidad es de que tengo que seguir estresada, pero ya, o sea, yo sola me autoinfrinjo eso, ¿sabes? No es de, por ejemplo, de un trabajo, de la tesis, que de que mi asesora me está pidiendo avances, ¿sabes? Sí es diferente.
Los entregables no dependen, ¿cómo decirlo? Los entregables de tus acciones no son, no van a tener consecuencias a, no sé cómo explicarlo, güey. Por decir, como tú decías, de que si tu asesora te va a evaluar o no. Te explico así con tu hijo, pues no te va a
Sí,
evaluar,
sí.
güey. O sea.
Ajá. O sea, mi hijo estaría igual de feliz si yo le hago pato a la naranja que si le doy de los nuggets de Dino, ¿sabes? De hecho,
Exactamente.
creo que le gustarían más los nuggets de Dino. Pero, o
Sí,
sea, pero
por.
ahí está la balanza de que, bueno, no le puedo dar nuggets todos los días porque quiero que se nutra y que coma verduras y... Y en este caso, pues con el pan de muerto, de que pues, esté al tanto de su cultura y pues que sea bonito, ¿no? Hicimos un altar y todo eso. Nadie me pidió que lo hiciera, pero lo quería hacer. Pues, cosas así que soy yo sola, ¿sabes? Nadie me está pidiendo nada.
Muy bien, interesante. La ansiedad a su máximo esplendor.
¿En
No,
serio?
te creo.
No, no es cierto,
No,
güey.
porque tienes mucho control sobre ti y siento que eso es algo que no está en cualquier persona que padece ansiedad, porque tú sí encuentras como una salida y si no pasa, estás bien con eso. Entonces.
Bueno, no sé, güey. O sea, hay veces donde se me quema el pan y estoy en el piso llorando.
Ojo.
Eso tenía más que ver con la depresión, más bien. O sea, que si algo me sale mal es esa plática de que no haces nada bien. Pero sí, entonces eso es mi, no sé si lo que digo sea normal, si sea ansiedad, si sea depresión, no sé, no sé, güey, o sea, y mis cabezas se niegan a decirme. Pero sí he experimentado los ataques de ansiedad, eso sí estoy segura, güey.
De hecho, es importante que sepamos la diferencia entre ataques de pánico y ataques de ansiedad, porque sí hay diferencia y es
Ah.
la magnitud.
Cuéntame.
Eso me lo platicó. Por decir, un ataque de ansiedad, síntomas son inquietud, nervios, cansancio, dificultad para concentrarte, estás irritable, hay tensión muscular y tienes problemas para conciliar el sueño. El ataque de pánico es un miedo muy intenso, esta dificultad para respirar, hay presión en el pecho, se te acelera el ritmo cardíaco, hay sudor, náuseas, mareos, o hay incluso como que se te duermen partes del cuerpo.
Sí, entonces he tenido dos ataques de pánico y uno de ansiedad
Wow,
en mi vida.
entonces han sido más frecuentes los de pánico para ti.
Sí. ¿Y para ti? Cuéntame. ¿Cómo surgió que buscaste ayuda, pues?
Fíjate que yo voy al principio, ay, como toda buena emo, a tus 16 años, pues me fue fácil a diagnosticarme, ¿no? Yo nunca me diagnosticé con depresión porque yo me sentía una, sentía que tenía un, una calidad de vida muy buena. O sea, sentía que realmente no me faltaba nada, entonces ansiedad, digo, depresión no tuve, pero yo me autodiagnostiqué ansiedad porque siempre estaba de que moviendo mi mano, moviendo mi pierna, y yo decía que es que yo tengo ansiedad, ¿no? Entonces ese fue como que mi primer autodiagnóstico, que está completamente mal, ¿verdad? No, no.
¿No fue ADHD?
Está, no sé por qué fue un autodiagnóstico,
Ah, sí.
pero si yo decía como que hay algo raro en mí, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, o sea, me gustaría informarme un poquito más, conseguir ayuda y decidir con psicólogos que están con el DIF. Entonces son baratos, ¿no? Ahí en Chihuahua tenemos el DIF, no sé si es reconocido en otros países o en otros estados, pero es una institución que ayuda al desarrollo infantil, ¿no?
Infantil
Y
y familiar,
familiar. Entonces, pues ayudan a personas de escasos recursos, dan atención a personas que pues si no tienen al alcance estas herramientas, ¿no? Entonces, yo decidí acercarme y me tocó una psicóloga muy padre y así pues estuvimos platicando, fui muy poquitas sesiones y ya ella me explicaba que pues que tal como cual, o sea, no tenía ansiedad, pero pues sí tenía como pequeños episodios, ¿no? O sea, que se podían trabajar con herramientas de respiración o escribiendo, ¿no? Escribiendo lo que sientes que está pasando y pues te ayuda a aclarar la mente. Entonces ya, pues como que eso sí me ayudó. Y después, eso fue como, tendría como unos 15, 16, cuando empiezo a ir a la universidad, mis síntomas van empeorando porque ya lo habíamos platicado, yo estaba estudiando una carrera, decidí cambiar a otra y pues la segunda carrera fue un poquito más retadora para mí porque estaba en otro idioma, estaba en inglés y luego siento que las materias de cálculo se pusieron muy agresivas, las matemáticas, y empezaron a crear en mí como empecé a alimentar esta idea de no soy buena, no soy suficiente y empecé a sufrir mucho de gastritis y colitis nerviosa. O sea, yo me la pasaba así que inflamadísima, me dolía mucho el vientre del estómago, yo no podía comer nada de ácidos ni de chile porque luego me empezaba a arder aquí. O sea, ni siquiera comía nada de eso y tenía el ardor. Entonces fue así como que, ah, ok, ah, algo está pasando.
No sabía que eso era síntoma también.
No, no necesariamente siento que sea un síntoma de la ansiedad, siento más bien que es un síntoma del trauma. Y eso es algo que he estado platicando con mi psicóloga, de que hay algo, un trauma, ¿no? Que está, que, ¿cómo te lo explico? Un trauma pasa hace muchos años y es algo que tu mente de niño no pudo conciliar, ¿no? O sea, que no lo pudo entender. Entonces, que te afectó emocionalmente y como no lo sabes procesar, lo vas empujando, lo vas durmiendo, o sea, lo vas ignorando, 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 pero en el fondo te sigue molestando. Entonces, cuando en esta vida adulta que tenemos hay cositas que te recuerdan poquito a cómo te sentiste, ¿sabes? Te triggerea. Entonces, esto fue lo que estaba pasando, ¿no? Que yo estaba con esta mentalidad, este trauma, esta abuelita, llamémosle abuelita, de yo no soy suficiente, no, yo no soy buena. Entonces, digamos que en alguna ocasión alguien me lo dijo cuando era niña, ¿no? Digamos que yo estaba jugando con niñas en el kinder y ellas me dijeron de que no, o sea, no te puedes juntar con nosotros porque eres fea o eres rara o no. Sí, me explico. Entonces yo me generé la idea de que, ah, no soy lo suficientemente buena para ellas. Entonces, como que ahí empieza, ¿no? Y empiezas a alimentar. Entonces, cuando pasan cosas que se parecen a eso, empiezan a desatarse este tipo de síntomas como el de la colitis. Entonces, digo, no necesariamente son síntomas de ansiedad, pero hay algo ahí. Hay algo, un traumilla por ahí. Entonces, otra vez, de nuevo, fue a la psicóloga de la universidad y le dije, oiga, pues es que siento esto, la colitis, lo de la gastritis, y pues no sé qué hacer, no sé si tomé la decisión correcta. De nuevo, volvemos al no siento que sea lo suficientemente buena para esta carrera, ¿sabes? No estoy dando el ancho. Y me dice que no, pues mira, es que tienes que hacer itinerarios de estudio, tienes a lo mejor que juntarte, hacer que estudiar en grupos, acércate con maestros, o sea, que te, si te puedan dar guías, libros, y pues como que ya me dio estas herramientas, ¿no? Bueno, entonces ya hubo un momento en el que me internaron en el hospital porque mi colitis fue demasiado mala, es al punto en el que ya estaba muy inflamado los intestinos, podía provocar algo después si no me atendía, entonces ya ahí fue de que yo, que tengo que poner un límite, ya no voy a dejar que me afecte tanto. Y empecé literalmente a que todo me valiera madre, y fue cuando empecé a reprobar. Muy triste, pero era por, no supe balancearlo, ¿sabes? Por mi cuestión de
Repuesto
salud.
extremos.
Ajá, exactamente. Porque yo tenía mucho miedo de que realmente me fuera a tronar una tripa. O sea, tenía mucho
Sí,
miedo.
pues sí, literalmente, güey. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué semestre?
Pues cuando reprobé en dinámica, pues sí, fue como cuarto semestre, cuarto y quinto.
Ah, yo sí estaba ahí. ¿Y me valió madre o qué?
¿Eh?
¿Por qué no me
No, güey, o
acuerdo?
sea, yo sí me acercaba a ti, pero a lo mejor siento como que no había esto, ¿sabes? De cómo me sentía, pues, por lo mismo, porque era muy, muy vergonzoso para mí admitir que yo no me sentía suficiente. Yo quería demostrarles, o sea, que yo era como ustedes, ¿sabes? Igual de inteligente que ustedes, pero no lo
Ay,
era.
güey, qué mala eres.
Voy a llorar. Así como, no era vergonzoso, güey, pero es algo que está muy inconsciente. O sea, que ni yo misma sabía. Hace un año, 2 años que empecé con esta nueva terapeuta, fue que me di cuenta de dónde empezaban a salir todas estas cosas, güey. Cómo era una cadenita, pero para mí todos eran eventos separados, ¿sabes? Yo nunca los uní. Sí, ese fue como que mi primer approach, pero ahí todavía no era un diagnóstico, ¿sabes? O sea, todavía nadie me decía, tienes esto. Y luego, ya después, pasé una situación con mi mamá, le diagnosticaron una enfermedad, pero para mí se me vino el mundo encima, yo creí que iba a morir, y pues ahí fue cuando empecé a que lloraba todos los días, de que no quería levantarme de la cama. Y mi mamá estaba muy preocupada, o sea, de que pues mi mamá tenía muy, muy positiva, ¿no? De que iba a salir adelante de la enfermedad, pero yo, en mi cabeza, yo estaba viendo un duelo para mí, o sea, ya era como que se va a morir mañana, se va a morir mañana. Cada día que despertaba, yo decía, se va a morir mañana. Entonces, decidí buscar ayuda, y esta persona fue cuando me diagnosticó la ansiedad, precisamente porque estás pensando en el futuro y no puedes dejar de inventarte escenarios. O sea, no puedes pensar en el presente, ¿sabes? Y fue cuando me dijo de que no, ¿sabes qué? Acércate con tu doctor familiar, platícale que estás atendiendo con una psicóloga, que si te puede asesorar en un tratamiento o algo así. Y pues ya fui con este doctor familiar, me evaluó y ya dijo de que sí, te vamos a dar una pequeña dosis de medicina solo para que te ayude a controlar los niveles de químicos de hormonas que tienes en ti ahora mismo, pero me dijo, va a ser, esto es un cuadro de ansiedad. Un cuadro de ansiedad quiere decir que es solo temporal. Sí, o sea, lo que estoy atravesando. Después vas a volver, en unos meses, y vamos a hacer un plan para bajarte la cantidad de este
Sí,
medicamento.
pues que la situación la meritaba, ¿no? O sea, era un cambio muy, muy rudo.
Muy agresivo. Sí, fue una
Una
noticia
situación muy,
como
ajá.
muy sorprendente para mí. Y pues ya me empecé a atender con esta psicóloga, muy padre y todo, pero la verdad es que sí, yo tenía mucho miedo de dejar las medicinas y que volviera a caer otra vez. Eso de estar llorando todos los días, de no poder vivir el presente, solo querer estar dormida. Y pues por mi propia decisión, yo decidí seguir tomando las pastillas para la ansiedad. Ahora que volví con Estuve como un año en terapia, dejé la terapia porque me sentía muy bien, empecé a trabajar, ya no tenía tanto tiempo, emigré a Estados Unidos, se complicaba volver a retomar las sesiones con esa terapeuta, entonces decidí buscar otra persona que pudiera hacer sesiones en línea y ya tengo con ella 2 años y ella fue la que me ha ayudado mucho a ver de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Porque todo lo que yo estaba viviendo son síntomas, síntomas de que puedo dormir, de que estoy llorando, de que tengo gastritis, de que tengo colitis, todos esos son síntomas. Entonces, la terapia que ella maneja es para a tratar de ver de dónde viene todo esto, qué es lo que está causando todos estos síntomas, y pues es donde estaba aprendiendo todos estos conceptos. Y ya hace poco lo platiqué con ella, le dije de que pues me sentía muy bien conmigo misma, que ya entiendo muchos conceptos, que sé dónde vienen las cosas y ya. Cuando pasan, ya puedo reaccionar de que estoy teniendo ansiedad, relájate, respira, o sea, de que se me está acelerando el pulso. Ah, ok, entonces vamos a sentarnos un ratito, vamos a respirar, salir a caminar. Es como que reconocer los síntomas, bueno, cuando están comenzando.
Sí.
Ella me dijo de que no, pues mira, lo mejor es tratar de retirar este medicamento con ayuda del psiquiatra para que no haya un desbalance de las medicinas. Y pues bueno, ahí lo estuvimos planeando. Empecé a reducir las dosis, estuve varios meses con reduciendo las dosis y ya ahorita las dejé. Y sí, sí fue como que agresivo, digo, está como que el miedo de que vayas a volver a recaer, pero cuando tienes apoyo, en este caso profesional, si es posible. O sea,
Sí,
no que
sí.
la dejes porque te sientes de un día a otro, o sea, tienes que tener otro proceso que te esté ayudando a tratar esto, pues.
Sí, y de hecho es muy peligroso antidepresivos. No sé, los medicamentos de ansiedad casi siempre son los mismos, pero antidepresivos es muy peligroso dejarlos así de golpe porque puede ser una caída muy grave y sí puede llegar a ser peligroso
Y hay
para
mucho rebote, ese efecto rebote.
sí.
Y si te soy bien honesta, o sea, eso fue lo que yo hice en el 2020. Pues yo salí de la universidad, estaba haciendo las prácticas y cursando mi último semestre. Entonces, cuando salí de la universidad, me dieron mi primer trabajo. Yo me sentía muy, muy contenta, me sentía una mujer realizada, tenía mi carrera, mi título, ya tenía un trabajo que me estaba pagando muy bien. Entonces, yo me sentía muy plena y yo dije de que, ya no necesito las pastillas. Y ahí mismo fue cuando yo no estaba yendo a terapia, porque ya me sentía muy bien. Mi mamá ya estaba saliendo de su enfermedad. Y luego llega COVID y se me quita de las manos un proyecto de venir aquí a Estados Unidos precisamente, porque empezaron a cerrar las fronteras, pierdo mi trabajo, mi mamá recae. No en la misma enfermedad, pero con otros motivos. Está muy malita, fallece mi perro, me corta mi novio. No manches, o sea, fue como que una bomba de cosas. Y luego yo había dejado las medicinas, caí en una depresión horrible, horrible, horrible. O sea, volví a lo mismo de que no me podía levantar, me la pasaba llorando. O sea, ahora sí, de que lloraba, yo creo, 8 horas de que estaba despierta, tenía la cara hinchadísima todos los días, era horrible, horrible. Y entonces decidí volver a la terapia y volver al medicamento.
Sí.
Y ya, ahora sí fue cuando tomé la decisión de que, ok, no lo voy a dejar, a menos de que ya esté asesorada con
Sí,
un experto.
ajá, eso es muy importante. Bueno, mucho,
Y
muy
pues ya.
importante. Sí, güey.
Y pues, es mi camino. Y como, o sea, uno de los consejos que les puedo dar es de que si sientes que hay algo, a lo mejor está mal el concepto autodiagnóstico, pero está bien reconocer los síntomas, informarte, saber que algo no está bien y informarte, ¿no? O sea, que puede ser esto, puede ser el otro, ir con una persona que es un profesional de la salud y que esta persona haga el diagnóstico correcto para que te puedan dar un tratamiento como debe ser.
Es que yo, por ejemplo, cuando tuve depresión, lo que me da miedo es que depender del medicamento y que ya toda la vida iba a tomar el medicamento. Pero como tú dices, o sea, hay estos espacios de que en tu vida estás tan tantos cambios o pues
Algo muy
situaciones
serio.
fuera de control, ajá, hay cosas muy fuertes que creas este cuadro de ansiedad o este cuadro depresivo. Entonces los medicamentos te ayudan a sobrevivir ese y pues te dan tiempo para buscar ayuda y aprender pues y todas esas, aprender sobre las estrategias que puedes tomar para calmarte y poder enfrentar pues la vida, ¿no? El problema, seguir continuando, pero sí, pues el medicamento es más que nada para eso, o sea, darte tiempo. Yo estaba muy aprensiva cuando recién empecé el medicamento, precisamente porque creí que me iba a ser una adicta o que pues, ya esta es mi vida, ¿sabes? Y toda la vida voy a estar usando el medicamento. Y pues la verdad es que algunas veces no, o sea, y pues dejar el estigma de que si te medicas es malo y así es.
Oye, me da mucha risa un meme. No me acuerdo exactamente de cómo es, pero son como dos escenarios y luego está un personaje, ¿no? Y dice de que no, tomar pastillas, tomar antidepresivos, eso va a matar mi estilo. Y luego en la otra escena dice, el estilo del que habla, y luego el vato acá llorando, güey. Soy un perdedor, güey, me odio. O sea,
ah, como que matar la personalidad o algo así, ¿no?
Sí, ajá. Sí. Y es como que, o sea, no, no vas a dejar de ser gracioso, güey, no vas a dejar de tener esa chispa, no te va a apagar. Al contrario, o sea, vas a darte cuenta de que, o sea, con que así se siente no estar, o sea, no tener tantos pensamientos en tu cabeza al mismo tiempo. Sí, me explico, te da claridad.
Sí. Y pues sí, el chiste es, o sea, cuando estás haciendo un cuadro, ¿verdad? Que no tienes ansiedad crónica ni nada. No sé si diga ansiedad crónica, me la acabo de sacar del culo, güey. Cuando es un cuadro así, o sea, pues para saber cómo afrontarlo, pues, o sea, y como digo, darte tiempo, darte el espacio.
Pues sí, así fue como surgió, fíjate, todo esto que yo llamaba ansiedad y que al final se terminó siendo ansiedad. Ok, bueno, entonces esto fueron como que lo que yo fui detectando conforme el tiempo, más o menos como surgieron las cosas. No sé tú si tuviste un insight o algo que te daba como que señales de que algo estaba pasando.
La primera vez que busqué terapia fue después de mi primer ataque de pánico, que fue cuando yo estaba en la universidad y había pues pasado algo muy grave conmigo y como que lo había ignorado y ponerlo muy bajo el, no, bajo la carpeta, bajo la alfombra, lo había puesto como que bajo la alfombra. Ignorado, pero después como que me llegó de que bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y tengo mucho que estudiar y así, y me empezó así como tú dices, acelerar el corazón, sentía que me ahorcaban, entonces fui con la psicóloga de la escuela. Eso ya pasó cuando yo estaba en Nuevo México y fue la primera vez que fui a terapia.
¿Y fue con una persona que está en la escuela?
Sí. Y es que pasó algo bien gracioso ahí. Tenían esto de que emergencia, pasa terapia, ya. Ok. Entonces hablo con esta psicóloga y me caí súper bien. Me dice, bueno, ya no te voy a volver a ver. Vete con otra. Entonces ya me asignan a otra. O sea, como que esta era solo la de emergencia, ¿no? Ya me asignan a otra. Y ya pues empiezo a hablar y de que empiezo pues a contarle y abrirme un chorro de cosas.
Ibas
Y después,
por una cosa y empezaste a sacar otro, ¿no?
Sí,
otros
empecé a
eventos.
Sacar todo, a todos, ajá. Sí, iba por una cosa que fue abuso y después empecé a sacar de que trastornos alimenticios y otros pedos así. Entonces yo no sé cuál fue el que rompió el vaso con mi psicóloga, pero llegó un momento, espérate, es que me da mucha risa, pero es bien triste, güey. Van como tres sesiones, yo me siento bien, yo digo, esto va, Somos befis, ¿no? Estaba toda madre. Se acaba la tercera sesión. Y me dice, bueno, quería hablar contigo y es que por razones personales, o sea, como que tu historia me afecta mucho a mí, entonces yo ya no puedo ser tu psicóloga, te tienes que ir con alguien más. Porque yo no puedo
Wow.
con esto, básicamente me dijo. Y así, güey, o sea, cortó conmigo mi psicóloga.
Corta.
Y ya de ahí ya
Wow.
no busqué ayuda. O sea, yo dije, no, pues ni modo. O sea, yo lo me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, o sea, yo me empecé a reír y yo, es que no puedo creer que me está pasando esto, ¿sabes? O sea, te necesitaba, güey, contar contigo.
Wow. No, pues sí,
O sea,
creo que
sí.
no. Me había tocado escuchar algo así. No, no sé si me lo habías contado.
Probablemente no, güey, pero sí, o sea, así fue, güey. Cortó conmigo mi psicóloga, no.
Pues yo creo que estuvo padre lo que ella tuviera esa iniciativa de decir me está afectando a otros niveles, ¿no? Pero lo que estuvo mal, güey, fue no decirte que, pero hay esas opciones.
Ajá. Me dijo, no, pues busca alguien. Y es que aparte, como que la universidad te daban de que solo cierto número de terapias, de que solo 7, ¿sabes? O sea, o algo así. Entonces dije, no, pues ya valió madre, ya, no busqué más. Y ya fue hasta que me dio depresión posparto, que ya busqué una psicóloga, ya bien, ya hasta que me salí de eso, después tomé como un break de terapia unos cuantos meses y luego volví. Y ya en mi último semestre de la maestría, tenía un proyecto que entregar y no me funcionó, se me descompuso mi dron. O sea, como que era un proyecto de una clase, pero era muy libre, entonces para mi proyecto yo iba a hacer pues lo que estaba haciendo la tesis, ¿no? De que tengo mi dron y voy a ponerle a hacer estos vuelos, pues tengo acceso a eso, pues voy a poner a hacer estos vuelos y voy a sacar datos y eso, pues ese va a ser mi proyecto, ¿sabes? Pues se me descompuso el chingado dron, que se incendió esa madre. Total que yo entré en pánico, bien feo. Y primero empecé como que con negación, de que no, todo está bien, voy a jugar, güey, no voy a hacer nada. O sea, ¿cómo se dice? Pues sí, lo estaba.
Autosabotaje.
Sí. O sea, ya está. Y procrastinando el hecho de que la cagué y ahora qué voy a hacer, ¿sabes? Entonces, en eso tuve terapia. Tenía programada terapia y yo de que no quiero. Y luego me dice, no, sí, vamos. Y ya en la terapia me dio el ataque de pánico. Y luego me dice, es que, pues, ¿qué va a pasar? Y yo que, ¿qué va a pasar? Es proyecto. O sea, si no lo hago, si repruebo esto, repruebo la materia, ya no me voy a graduar y que no solo todo esto. Y sí, empecé a sentir el ataque de, o sea, de como que no podía respirar y me puse toda loca. Sí, y así me. Lo bueno de ahí es que estaba mi psicóloga, ¿sabes? Y me estaba calmando y todo. Y así empecé a llorar bien fuerte. Y ya, pues colgué y pues dije, pues ni pedo. O sea, otra de las opciones de. O sea, como que te dan, pues, me da opciones el profesor de que puedes hacer esto. Puedes hacer esto, que era lo que yo había decidido hacer. O puedes hacer un programa para. Ay, ¿de qué era? No me acuerdo, pero un simulador, algo que me iba a tomar un chorro de tiempo. O puedes hacer un resumen de este otro algoritmo de control que no tomamos en clase. Entonces, yo, pues eso, güey. O sea, y ya toda la noche me puse a hacer eso y pues, o sea, como pude, güey, de que resumen. Y ya una carta al profesor de que perdóname, en serio, o sea, no lo pude hacer. Esto es lo que tengo, ¿sabes? O sea, porque aparte
Sí,
había
sí.
dado como que mi presentación de que esto es lo que voy a hacer, ¿sabes? Entonces cambiar el chip así. Me dijo que no hay pedo. Güey, saqué nada.
Probablemente te fue mejor de lo que estuviera.
Probablemente, güey, porque pues nada más era un resumen, ¿sabes? Pues sí, esa fue mi historia. Y el otro, pues nada más fue que el ataque de ansiedad nada más fue por estar pensando de que dónde voy a ir, de que sí que va a ser de mi vida y todo eso, y no pude dormir, sentí que se me subió el muerto y todo eso, desde
Ay,
que
no, qué feo.
quería gritar y no podía y así. Y eso. ¿Tú quieres compartir un poco de tus ataques de ansiedad y cómo saliste de ellos?
No, no, ahorita no.
Ahorita no, gracias.
Pues en algún lugar había leído que lo que tienes que hacer es, si puedes recurrir a alguien a quien le tengas confianza y que te sientas como escuchado, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo primero que hice cuando tuve el primer ataque de pánico. No, primer ataque de ansiedad. Fue mandarle mensaje, estaba platicando con una chica del trabajo, de que, ah, ¿cómo estás? Yo estaba de vacaciones, ¿cómo andas de vacaciones? Me estaba preguntando yo que no, todo bien, voy de salida y no sé qué. Y ahí fue cuando me empezó a dar como el ataque de ansiedad porque estaba con amigos, estaba pues rodeada de gente diferente, ¿no? O sea, que no eran mis primos, mi familia o tú, ¿no? Que son personas muy allegadas, o sea, está con amigos que conocí en el trabajo. En otro país, está en Estados Unidos, me acuerdo que fui a Idaho y me estaba empezando de que a la respiración, ¿no? Empecé a tener pensamientos muy intrusivos de que, ¿y si me secuestran? O sea, y estoy en otro país y nadie sabe, o sea, y empecé a mandarle la ubicación a esta amiga y empezó a decirme que, ¿para qué es esto? Y yo decía que no, tú tenla ahí, y digo, porque me van a llevar a un lugar y yo no sé qué está pasando. Y le digo, me estoy empezando a sentir muy mal, estoy sudando. Así me acuerdo que era invierno, estaba nevando, estaba haciendo mucho frío, estaba sudando y la respiración. Y pues como que ya estaba con ella platicando por teléfono y me dice, ¿con quién vas? Le digo, no, pues voy con estos muchachos. Me dice, tranquila, son nuestros compañeros de trabajo, no pasa nada. Entonces esta persona como que empezó a traerme calma. Me dice, estás en tus vacaciones, ustedes ya tenían un plan, relájate, si yo tengo los números de ellos, o sea, ya me pasaste tu ubicación, no pasa nada, tú disfrútalo. Y pues ya como que esta persona me dio un poquito más de serenidad, ¿no? Como que me hizo otra vez como que creer en mí misma y en mis decisiones, o sea, de que pues obviamente no me voy a meter o voy a irme de vacaciones con personas que yo desconozco completamente, ¿sabes? O sea, y sí, ya me trajo un poquito más de calma. Y ya lo siguiente que había leído, ya después con el tiempo, es de que utilices herramientas de aterrización, o sea, que te aterrices en el momento presente y es como utiliza tus sentidos. ¿Qué ves? De que, ah, pues veo una lámpara. Ok, con tus manos toca algo que esté en ti, que traigas puesto, o que esté a algo que esté cerca, ¿no? Por decir,
Como a
ah,
Riley,
sí, güey, de hecho, precisamente eso da un ejemplo perfecto de lo que creo que en Estados Unidos le llaman grounding, y dice que toca a una superficie fría. ¿Qué sientes con tus pies? Ah, siento lo calentito de mis calcetas, ¿sí me explico? O sea, como que estés así. Eso te trae como al momento presente, ya dejas de pensar tantas cosas y te ayuda a regularizar tu ritmo cardíaco. También que hueles, de que, ah, pues, no sé, a madera, ¿no? Eso es lo que me ha ayudado muchas veces a disminuir la ansiedad o, pues sí, a no hacer tan grande la situación, porque realmente todo está en tu cabeza. ¿Tú qué herramientas, o sea, usualmente
La
usas? ¿Qué?
respiración.
Okay.
Sí, así como respira, güey. Inhala, exhala. Y sobre todo la exhalación es como trata de soplarle una vela, pero que no se apague. Bien quedito, así, sopladito, sopladito, pues, sin apagar la velita.
Órale.
Así lo visualizo.
Okay. Yo con la respiración he practicado con mi psicóloga últimamente, pero él respira y siente que te estás llenando de energía, que te estás llenando de luz. Y como que esas palabras, cuando las empiezas a imaginar, te saca, ¿sabes? De tu, es lo que sea que estés pensando, y te enfocas como, pues sí, en el momento presente, en inhalar y en exhalar. Sí, son muy buenos ejercicios.
También para el parto. Sí, la
Sí.
respiración.
¿No, no atravesaste por algo así cuando estabas en el parto?
Porque
Que te entrara
ansiedad.
como, ajá, que te entrara como la
Sí, perdón.
euforia o la locura de la ansiedad, el pánico. ¿No esa magnitud?
Supongo, No sé, güey. O sea, pues es que es muy diferente. O sea, porque eso es físicamente, ¿sabes? O sea, estoy sufriendo físicamente.
Eso sí.
O sea, no está en mi mente, ¿sabes? No es de que estoy pensando en lo malo que va a pasar ni nada de eso. O sea, es puro dolor. Entonces, no,
Pero
no.
un padecimiento físico.
Ajá. O sea, sí es me están abriendo por lugares que
Oh.
deben de estar chiquitos, güey.
Por lo que debe estar cerrado.
Ajá. Lo de adentro se me está saliendo, güey. Entonces.
Sí, pues sí, ahí sí era como que la ansiedad, perdón, la desesperación.
Sí, o sea, la desesperación de que ya quítamelo, o sea, ya quítame el dolor, ¿sabes? Pero no de que. Que supongo que hay mamás que sí lo experimentan. Y supongo que es común. De que, ay, mi bebé no viene bien, o de que. O sea, que le empieza a dar. A meter esos pensamientos, ¿no? De que. ¿Qué pasa si. Pues que sí, que llegan esos pensamientos intrusivos de que, ¿qué pasa si mi bebé no está bien? Si algo está mal, si viene al revés, y o sea, y que empiezas a creerte todo eso, que claro que hay espacio, güey, pues es muy, muy nuance, todo esto del parto, entonces hay espacio para ansiedad, pero a mí no me afectó en ese sentido.
Sí, okay, es bueno saberlo. Es algo que
Sí.
también me da mucho miedo, ¿sabes? O sea, que tu cabeza te gane, güey, o sea, todo lo que puede pasar mal.
Es que creo que en ese momento, o sea, bueno, yo que estaba en tanto dolor, no, ni tiempo de pensar, ¿sabes? Ni tiempo de meterte en tu cabeza. Pero
Okay.
la ansiedad postparto es muy real, que yo esta vez la experimenté un poco más. Igual sin medicamento ni nada, pero decía, o sea, sí, es como que mi bebé está respirando, está respirando, está respirando, ok. No, no lo voy a aplastar, no lo voy a aplastar. Está comiendo suficiente. Le estoy dando suficiente leche. ¿Qué pasa si se me cae? O sea, que voy caminando y se me cae. ¿Qué pasa si lo dejo en el piso y lo piso? Y le aplasto el cráneo. O sea, todo eso se me viene por la mente. O sea, que, ¿y si se está ahogando? ¿Y si se tapó con la cobijita y no puede respirar? O sea, güey. Tacanijo. Y pues
Sí,
la
eso.
muerte de Kuna es muy real, güey. Muy triste. O sea, entonces sí. Es muy real. Y que estás googleando todo de que. Ay, mi bebé no parpadeó por 3 segundos. ¿Qué está pasando? Cáncer de ojo, no sé, algo así, ¿sabes? O sea, como que lo amplifica mucho el tener tanta información a tu mano. Y pues que te vas por el peor escenario, ¿no?
Claro, sí, hay que 5 opciones de que todo está bien, es normal, y la última opción de que se va a morir, llévalo al hospital
Sí,
inmediatamente, pues
ajá.
obviamente te vas por, bueno, pues bueno, que te vayas a por eso de que sí, ¿no? Pues para que me quedo viendo qué pasa si mejor puedo reaccionar.
Sí. Pues sí, esta vez sí me pego más, güey. Tenía
Y eso
mucho
que
miedo que se
ya,
me ahogara.
siendo las primerizas, hemos que cosa ya tenías experiencia, o sea,
Ajá. Sí.
Qué nervios.
Y pero, no tan fuerte, pero sí me pegó más que la vez pasada. La vez pasada fue solo depresión.
Pues es que, pues mejor los síntomas eran diferentes, no, ya tenía suficiente con eso.
No, pero sí son muy diferentes los síntomas de la depresión a la ansiedad.
Pues,
¿A
de
ti
hecho,
te
tenemos
parece?
un episodio dedicado completamente a la depresión.
Pero se quedaron con ganas. Y ahí podemos discutir más sobre eso.
Sí, entiendo las diferencias. La ansiedad, pues, es prepararte para escenarios que no sabes si van a pasar, ¿no? Y
Catastróficos.
Pues estar pensando en eso, empiezas a tener síntomas físicos como el que te platicaba, la gastritis o la colitis nerviosa, dolores de cabeza, porque tú mismo estás generando cortisol innecesario y el cortisol es lo que hace, ¿no? La hormona del estrés. te empieza así como que, pues, ándale, en reacción ya puedes, o sea, como que haces algo, entonces empieza a generar esta hormona para que hagas algo, pero pues como no hay realmente algo que, o esta situación que te está haciendo daño, pues empieza a manifestar en, como síntomas físicos. Y la depresión ya tiene más bien otro tipo de, ¿cómo lo puedo explicar? Padecimiento, o sea, de que no quieres comer, no quieres levantarte
Otros
enfermo.
tipos de síntomas, ¿eh?
Desinterés, ¿no? O sea, ese es uno de ellos. No sientes hambre, o sea, y tú lo has pasado, o sea, de que ni siquiera piensas en la comida, y cuando un día es normal, yo como hasta 5 veces, seis.
Sí. Y sí, y de ahí se basa más que nada el desinterés posparto. O sea, es ver a tu bebé y tú qué, ¿sabes?
Y de que no sientes a lo mejor esa conexión, o no te sientes como amado, güey. Es súper triste, pero que sepan que son padecimientos, güey, y o cosas que se van construyendo con el tiempo, ¿no? También.
Pero pues que sí, pues hay que buscar ayuda e intentar salir de eso. Que se puede salir, güey.
Sí, exactamente. Como tú dices, o sea, es ver si lo que estás pasando en ese momento está bien o está mal, pero que nosotros como personas ordinarias, güey, que somos, o sea, no tenemos ese conocimiento. Por eso, es, de nuevo, hago mucho énfasis en buscar un profesional y que esta persona nos dé la guía, ¿no? Para dónde ir, para acá, para allá. Es decir,
¿Qué
todo
más?
lo que yo quisiera agregar sobre el tema, no sé si tú quisieras agregar algo más antes de despedirnos.
No, no, ya. Es todo. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, arroba el
Y
espacio de Venus.
no olviden dejarnos sus comentarios si hay algo que quisieran agregar, algo que quisieran que discutiéramos en los siguientes episodios. Eso sería todo de mi parte. Y decir, no sé si de la tuya.
La tuya. Nos escuchamos la siguiente semana. Nosotros somos Ruth Gómez.
Y Carla Fernández.
Bye.
Hasta la próxima.